Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres, Hombres de Verdad.
Damos un muy cordial saludo a nuestros amables oyentes de este su programa, Hombres de Verdad. Dice la Escritura en Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dada la crisis de masculinidad que observamos en nuestra sociedad, queremos orientar a la audiencia respecto a lo que Dios dice en la Biblia acerca del papel que debemos desempeñar como hombres en las diferentes esferas de nuestra vida. Queremos exponer los principios de la masculinidad cristiana con un énfasis práctico para que como hombres podamos glorificar más a Dios, podamos servir mejor a nuestra generación y vivir una vida más bienaventurada. En el proceso también nos tocará denunciar aquellas ideas equivocadas que el mundo actual tiene acerca de lo que significa ser hombre, en contraste con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuestra generación necesita urgentemente hombres que sean hombres, y la Iglesia de Cristo los necesita también. Con nosotros se encuentra en este programa el pastor José Agüero, de la Iglesia Bautista Fundamental, el pastor Marcos Peña, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y quien les habla, Leopoldo Espaillat, también de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Saludos.
Gracias, Leopoldo. Un placer poder acompañar a ti y a todos los hombres que por la gracia de Dios necesitan identificar su rol bajo la guianza de Dios.
Es un gozo dar inicio a este programa. Era algo que estaba en la mente de algunos de los hermanos que trabajan en Radio Eternidad y habíamos estado dándole forma. Y la verdad que pienso que debe ser muy útil hablar a una generación donde hay muchos varones, pero no necesariamente hay muchos hombres desde el punto de vista de lo que es un hombre en la Escritura.
Así mismo es. Y como en todo en la vida cristiana, Dios tiene tanto que decirnos, tanto que enseñarnos a través de su palabra. Quiera el Señor ayudarnos a nosotros tres a poder seguir creciendo nosotros mismos en nuestra carrera cristiana como hombres de verdad y así acompañar y ayudar a nuestros oyentes también a adelantar en esa misma carrera que todos tenemos por delante. Que Dios bendiga su palabra, que Dios tenga bien usar este programa, este nuevo programa, para, como decíamos al principio, glorificar su nombre y edificar a su pueblo.
Amén.
Y ciertamente, como todo edificio que ha de construirse, es importante poder establecer un fundamento, poder establecer la base. ¿Sobre qué base estamos edificando un contenido como el que hemos propuesto? La verdadera masculinidad, el ser el verdadero hombre según las Escrituras. Y la pregunta natural que surge en un mundo como el que vivimos, posmoderno, poscristiano, relativista, ¿realmente ha asignado Dios un rol al hombre? ¿Realmente, según las Escrituras, hay diferencia de roles entre el hombre y la mujer? ¿Qué dirían ustedes?
Cuando vamos al libro de Génesis, que es el que nos comienza a mostrar el modelo de Dios en su creación, encontramos que inmediatamente el hombre ha sido creado, inmediatamente Dios le asignó roles con respecto primero a la creación, que tenía que sojuzgarla, y luego también le asignó roles con respecto a su esposa cuando se lo dio. Dios siempre ha hecho responsable al hombre de aquello en lo que él le ha encomendado. Y cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, un hombre, este hombre comienza ese proceso de restaurar ese diseño de Dios en su vida, que es precisamente el propósito de este programa, de llevar el mensaje de salvación a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y que Dios quiere restaurar esa imagen de él para que cumpla con los roles que Dios le ha asignado.
Excelente. Marcos.
Me encanta la forma tan breve pero específica en que el libro de Génesis en el capítulo 1 habla acerca de la creación del hombre, hablando no del varón, sino del ser humano. Dice, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre. Varón y hembra los creó. En otras palabras, los creó iguales, pero diferentes. Hay que hacer muchísimas peripecias teológicas para uno tratar de encontrar en la Biblia ese famoso énfasis que nos ha tocado vivir en la igualdad de género. Claro, nosotros entendemos que hay cierta igualdad en dignidad. El hombre y la mujer son dignos, son seres espirituales con capacidad de tener comunión con Dios. En cuanto a capacidad, no hay diferencia, capacidad intelectual. La imagen de Dios está en ambos, en el hombre y en la mujer. Pero definitivamente Dios les dio roles diferentes que empiezan a ser evidentes en los mismos primeros dos capítulos.
Así
de
es.
La forma en que Dios maneja y las responsabilidades que le da al hombre de manera específica y las responsabilidades que le da a la mujer de manera específica muestran que Dios no espera lo mismo de cada género en términos de roles, en términos de responsabilidades. Así que definitivamente Dios hizo al hombre con ciertas responsabilidades que no necesariamente les pide a la mujer.
Esto ciertamente es iluminador y entra en un contraste chocante, ¿verdad?, con la tendencia actual que, como tú decías, Marcos, tiende a tratar de borrar las diferencias. Es espeluznante ver que una resolución tomada el 18 de diciembre de 1979 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dice lo siguiente: que ellos procuraban la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo, y en particular mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza. Disfrazado debajo de ese velo sutil de algunos aspectos que podríamos estar de acuerdo, está evidentemente esa enseñanza perniciosa que busca borrar totalmente las diferencias hermosas y gloriosas que Dios hizo entre el hombre y la mujer, asignando a cada uno roles distintos, complementarios, que ambos glorifican a Dios. Entonces, ciertamente, la Escritura nos presenta un modelo de lo que es ser hombre. En 1 Corintios 16, 13, aún Pablo llega a decirle a los corintios: comportaos varonilmente. Hay algo que Dios espera de un hombre. Y eso es lo que nosotros quisiéramos poder estudiar en las Escrituras a través de este programa. Así que ciertamente vamos a ir en contra de la corriente. Ciertamente nos tocará poner en evidencia muchas ideologías que hoy en día fluyen a raudal en nuestra generación, en nuestra sociedad, contradiciendo abiertamente la palabra de Dios.
Recuerdo haber leído de una publicación, me parece que en el New York Times, de un estudio que se había hecho entre hombres y mujeres, y el artículo decía que los antiguos estereotipos de Marte y Venus seguían saliendo. Y el punto es que mencionaban a los hombres con ciertos rasgos que los caracterizaban y a las mujeres con ciertos rasgos. Pero el problema del artículo es que al final concluía que esas diferencias debían ser abolidas. Cuando esas diferencias las creó Dios.
Así es.
Y escuché también de un experimento que se hizo con niños pequeñitos que se metieron en una sala solamente con camioncitos y pusieron allí varones y hembras. Porque muchas veces dicen que esas diferencias son creadas por la sociedad, son diferencias impuestas. Y fue interesantísimo porque dice que en un momento determinado las personas que estaban afuera, como en esos salones donde se interrogan a culpables, estaban mirando, encontraron en una esquinita a una niña meciendo un camioncito como si fuera un bebé.
Sí.
Entonces, no, esas diferencias no son creadas.
No creadas por el hombre.
No creadas por el hombre, sí. Exacta, gracias por la aclaración. No, nosotros venimos de fábrica con esas diferencias porque Dios nos hizo diferentes. No a uno superior y a otro a inferior. No iguales, sino complementarios.
Exactamente. O sea que si bien es cierto, ninguno de los dos puede declarar superioridad sobre el otro, si bien es cierto que cada uno tiene roles distintos.
Ese es el punto.
Somos un equipo. Dios nos diseñó como un equipo con habilidades complementarias, fortalezas distintas para ayudarnos el uno al otro. Y ciertamente es triste cuando el hombre, como una evidencia más de haber dado la espalda a Dios, entonces quiere eliminar totalmente eso y negar la realidad, porque lo irónico del caso es que tarde o temprano la realidad creada por Dios se impone. y el hombre tiene otra vez que reconocer que ha actuado neciamente. Pero mientras tanto, mientras sigue el experimento social, estamos en ese momento donde el hombre se ha dado el lujo de hacer ese experimento social hasta que la realidad le golpee de frente, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros estemos a favor de aquellas posturas también que se han manifestado a lo largo del tiempo que abusan de la mujer. No estamos a favor como cristianos del machismo, no estamos a favor como cristianos de la violencia contra la mujer, que eso quede bien claro en cada programa que nosotros hemos de establecer acá. Lo que estamos a favor es de un rol masculino que refleje realmente el carácter del Señor Jesucristo. Un rol masculino que ciertamente dé gloria a Dios en la forma aún como trata a la mujer, brindándole a ella aún el cuidado y la dignidad que Dios ha establecido como coheredera de la gracia. Ciertamente es un ideal alto el que la Escritura nos pone por delante, pero como decía el pastor Agüero, es por la gracia de Dios, ¿verdad?, que podemos hacerlo. Si una persona que nos está escuchando en este momento se pregunta, wow, yo quisiera llegar a ser la clase de hombre que Dios quiere que yo sea, ¿cuál sería el primer paso que nosotros podríamos mencionar?
Bueno, es completamente imposible que el hombre pueda lograr eso sin que haya una obra personal en su corazón de sacar todo el daño residual que el pecado ha dejado en el hombre. Porque el pecado es el que ha hecho que todo sea distorsionado. En el libro de Génesis, que es el que estamos citando, en el capítulo 3, que es el que habla de la caída, inmediatamente pasamos del 3 pasamos al 4, ya uno comienza a mirar las distorsiones que se dan. Por ejemplo, sí. No, aunque lo que más se resalta en el capítulo 4 es el asunto de Caín y Abel, realmente en el capítulo 4 es donde aunque la gente hoy en día habla de que están tratando de borrar muchos de los abusos del hombre contra la mujer, cosa de la que todos estamos de acuerdo, como hemos dicho, pero la Biblia menciona aquí en el capítulo 4 acerca de un hombre llamado Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Entonces, aquí es donde comienza la distorsión.
Sí.
El pecado comienza a traer esa distorsión al diseño de Dios. Y el hombre va tomando a la mujer como un objeto de placer, de trabajo, de esclavitud, de lo que sea. Y aunque estamos en contra de muchos de estos aspectos de igualdad de género, sí tenemos que darnos cuenta de algo que se enseña en la universidad, que es el cristianismo el que comienza a traer la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer.
Así.
Por ejemplo, el cristianismo es el que establece en el mundo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Algo, un elemento que no existía antes del cristianismo. Y el cristianismo es el que ha hecho todas las contribuciones para que la mujer tenga el rol que Dios quiere que tenga. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando uno mira las salutaciones del apóstol Pablo, se da cuenta cuántas menciones hace acerca del rol de la mujer dentro de la iglesia.
Así es.
Que es otra barrera, que no han sido los incrédulos que la han derribado, sino los mismos cristianos. O sea, esto es una conspiración que no podemos solamente culpar a la ONU y a quien sea, sino que las iglesias están también invadiendo el rol del hombre y de la mujer, lo están haciendo iguales con este asunto de que tienen la misma posibilidad de tener los mismos niveles de liderazgo, cosa que ya en el mismo Nuevo Testamento las Escrituras lo ponen. De manera que volver a Cristo, cuando el hombre viene a Cristo y es educado en la palabra de Dios, entonces es que ese hombre puede comenzar a ser reeducado por el Espíritu Santo y por el Señor para que vaya asumiendo esos roles. Sin esa obra de la conversión, sin esa obra de la salvación, sin esa transformación del Espíritu, como dice 2 Corintios 3, que una de las obras del Espíritu es formarnos a la imagen de Cristo, no hay manera de que podamos tener verdadera masculinidad. Y aún entre los cristianos hay que enseñar eso, porque hay muchos creyentes que siguen con la norma de borrar diferencias.
Así es.
Y hay que enseñarles que la diferencia no es menoscabando el rol de la mujer, sino poniendo a cada cual en su rol para que pueda funcionar de una manera adecuada.
Amén. Y creo que este es un tema que debemos seguir elaborando. Vamos a hacer una breve pausa en estos momentos y luego continuamos justo en este punto.
Hombres de verdad.
Saludos, yo soy René Berrido.
Y yo, Alexis Jiménez.
Y les invitamos a que sintonicen El Corazón de la Adoración.
Cada sábado de 8 a 9 de la mañana.
Por esta tu emisora Radio Eternidad.
Les esperamos.
Si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes escucharlo nuevamente visitando nuestra página web radioeternidad.org. Allí podrás escuchar y descargar nuestros programas, impactando el presente con un mensaje eterno.
Seguimos en este su programa, Hombres de Verdad. Damos gracias a aquellos que nos han sintonizado y esperamos que permanezcan con nosotros mientras juntos vemos qué enseña la Escritura acerca del verdadero rol de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ciertamente refleja la masculinidad bíblica. Justo cuando fuimos a la pausa estábamos conversando con el pastor José Agüero y él nos recordaba y nos explicaba cómo el primer paso que un ser humano, un hombre debe dar para poder empezar el trayecto hacia la verdadera masculinidad según la voluntad de Dios es volver a Cristo, es entregarle su vida a Cristo, es convertirse a Cristo, porque sin Él, sin la ayuda de Dios en su vida, es imposible cultivar un estándar tan alto como el que la Escritura nos pone de lo que significa ser un hombre. Ahora, podemos elaborar brevemente qué significa convertirse a Cristo. Aquí hay personas que nos pueden estar oyendo que a lo mejor nunca han escuchado el Evangelio o a lo mejor no lo han entendido. Y este puede ser un buen momento para que recordemos ese glorioso mensaje de salvación. Marcos, ¿tú podrías abundar?
Una de las cosas que hace el Señor Jesucristo es restaurar en nuestras vidas las cosas como eran antes de la caída. Dios creó al hombre con capacidad para tener comunión con Él y para deleitarse en esa comunión. Pero tenía que ser sobre la base de una relación donde no hubiera ofensa a su nombre. El hombre peca junto con la mujer y como nuestro representante federal, inmediatamente esa simiente pecaminosa pasa a nosotros. Ahora todo hombre nace pecador. Como se dice regularmente, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores.
Amén.
Dice la Escritura que desde la matriz no hay justo ni aun uno. Entonces, uno de los aspectos que se afecta no es solo nuestra capacidad de tener comunión con Dios, que se afecta por el pecado, sino también aún la misma capacidad de comportarnos y de ejercer nuestro rol masculino. Cuando Dios viene a nuestras vidas haciendo lo que nosotros no podemos hacer, y nosotros reconocemos que somos incapaces de resolver el problema, que nuestro pecado nos aleja de Él, que necesitamos salvación, que necesitamos ser restaurados a una comunión íntima con Dios. Cristo vino precisamente para realizar esa obra. Para nosotros era imposible. Pero Cristo vino, se hizo carne, no pecó y sin embargo sufrió la paga del pecado, que es la muerte.
Amén.
Porque Él no estaba en la cruz cargando sus pecados. Él estaba en la cruz cargando el pecado de su pueblo, el pecado de todos nosotros. Así que una conversión ocurre cuando una persona clama a Cristo en arrepentimiento y fe, y Cristo viene y es el Señor y el Salvador de su vida. Es una transacción contable donde nuestros pecados fueron colocados en Cristo y la perfección y la justicia de Cristo es atribuida a nosotros. Y eso tiene una dimensión tan gloriosa que a veces podemos olvidarla. Y es que cuando estamos en Cristo, cuando nos convertimos, ya el Padre nos ve a nosotros en Cristo como limpios, como justos. No somos justos, pero somos declarados justos. Es una declaración judicial. En ese sentido, necesitamos ser convertidos. cuando somos convertidos ocurre una regeneración, una nueva criatura.
Amén.
Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Cuando somos hechos nuevas criaturas, entonces se nos otorga espiritualmente una naturaleza que ahora tiene la capacidad de obedecer a Dios. Por eso es que decía José que el primer paso para uno cumplir con su rol de hombre masculino es convertirse al Señor. Porque nadie que no se haya convertido es capaz en su propia naturaleza de cumplir con fidelidad el rol que Dios le ha asignado.
Como el mismo Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer.
Así es.
Absolutamente nada. O sea, que ciertamente por lo que tú explicas, nosotros podemos recibir y todo oyente que ahora nos escucha, que como tú dices, se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, puede recibir ahora mismo, hoy mismo, el regalo de la vida eterna. Uh-huh. Solo por gracia, solo por medio de la fe.
Amén.
Y es algo que deseamos que cada uno de nuestros oyentes pueda experimentar, si aún no lo ha experimentado, ese perdón divino y esa aceptación de Dios delante de su trono como un hijo adoptado, como un hijo de su amor. Así que nosotros entendemos que es vital e indispensable para ser realmente un hombre de verdad, que nosotros podamos dar ese paso de salvación, ese paso de conversión al Señor Jesucristo. Y sin embargo, Marcos ha mencionado que hay una obra de regeneración, o sea que aunque recibimos la salvación gratuitamente, hay un cambio que se produce en la vida del hombre y la mujer también, que se entregan a Cristo. Y ese cambio entonces se supone que se evidencia en frutos. ¿Podría José abundarnos sobre esos frutos del Espíritu en la vida de un verdadero hombre, de un verdadero cristiano?
Bueno, el pastor Marcos hablaba acerca de la regeneración. Y yo pienso que el próximo paso después de la regeneración es la reeducación. ¿En qué sentido? De que muchos de los errores que nosotros cometemos en la vida es por falta de instrucción. Eso es lo que se ha establecido en el mundo hace muchos años. Por eso los énfasis en las escuelas y en la formación de la persona. Y quiero hacer este énfasis especial que si solamente Cristo salva, solamente la Escritura instruye.
Amén.
Solamente. Y hoy en día lo que está pasando muchas veces es que tenemos mucha gente salvada por el Señor, pero no instruida y enseñada por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y cada amigo, hermano, creyente que nos escucha, tiene que saber que tiene que ir a las Escrituras y es las Escrituras las que va formando a Cristo en nosotros. Ese varón perfecto, ese varón de verdad que es Cristo, es el que el Espíritu quiere formar en nosotros.
Amén.
Mi percepción muy, muy particular es que Dios hizo al hombre, el pecado hizo al macho y Cristo hace el varón. O sea, hace un varón de Dios a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ni siquiera se menciona mucho en el Nuevo Testamento el de volver a la imagen de Dios. Se nos habla más la imagen de Cristo.
Sí.
O sea, es una reformulación del hombre que Dios creó. Y el único modelo que la Biblia nos presenta es el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo comienza a tallar ese hombre, esa nueva personalidad, a quien tiene como imagen, a quien quiere hacerlo, como hacían los pintores antiguos. Que los pintores antiguos no necesariamente era de su imaginación, obviamente cuando tenían figuras, sino que buscaban personas de la calle. Muchos de esos santos y santas que hoy en día se tienen son personas de la calle, inclusive algunos que no eran de muy buena vida.
Sí.
Y ellos se sentaban y lo pintaban así. Bueno, lo que el Espíritu Santo tiene en mente es a Cristo, la persona de Cristo, las características de Cristo, las cualidades de Cristo, y esa es la que Él va poniendo en nuestra personalidad, en nuestro ser, para que tengamos ese carácter. Si uno va al libro de Gálatas, donde se mencionan las nueve características del fruto del Espíritu Santo, y uno mira los cuatro evangelios, uno puede poner esas nueve características del fruto del Espíritu y mirarlas en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aparecen todas.
Amén.
Y un autor dijo lo siguiente, que esas nueve características que significa el fruto del Espíritu, según él, aunque no dijo cuáles, él dice que tres de ellas nos van a ayudar a llevarnos bien con Dios. Otras tres nos van a ayudar a llevarnos bien con nosotros mismos y otras tres nos van a ayudar a llevarnos bien con los demás. O sea, que vamos a cumplir nuestro rol en nuestra relación con el Señor, nuestro rol en nuestra relación con nosotros mismos y nuestro rol en nuestra relación con los demás.
Amén. Me encantó, José, cómo iniciaste esa conexión que hiciste. Porque al hablar de conversión, algunos pueden pensar que me convierto y ya el otro día yo soy un hombre de verdad, conforme a Proverbios. No. Lo que la conversión hace es darnos una naturaleza que es capaz de cumplir la voluntad de Dios.
Amén.
Pero no va a ser capaz hasta que primero no conozca cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, en nuestras iglesias? Tenemos hombres que han sido criados por esta generación donde su vida no está llena de valores e ideales, sino más bien de pensar durante la semana cómo es que van a disfrutar el fin de semana. Entonces, cuando estos hombres se convierten, Dios les da una nueva naturaleza. Hay una nueva criatura ya. Pero ese hombre no va a empezar mañana a ser líder de su esposa. Ese hombre no va a empezar mañana a ser un caballero si nunca lo fue. Ese hombre no va a empezar mañana a asumir su responsabilidad de sustentar la casa. No.
Él va a tener nuevos deseos
de hacer. Él va a tener nuevos deseos. Pero cuando escucha la escritura, le va a hacer sentido. Él va a entender y él va a empezar a tener que luchar para hacer los arreglos del lugar. Lo cual era imposible antes de convertirse. Porque no era que no sabía, era que ni le interesaba.
Así es.
Entonces eso es importantísimo porque el que llega a la escritura sin haber tenido una formación masculina, con iniciativa, con liderazgo, la conversión no le da eso. La conversión le da la capacidad
de cultivar eso.
De cultivar eso.
Y hay un versículo aquí en 2 de Pedro que yo creo que lo explica también como tú lo acabas de resumir. Dice 2 de Pedro 1, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y luego dice, habiendo huido de la corrupción del mundo. O sea, que huir de la corrupción del mundo es lo que ocurre con la conversión. Pero las promesas divinas, o sea, la obra que Dios promete que va a hacer, es la que nos va a ayudar a nosotros a ser participante de la naturaleza divina, a tener esas características que ese hombre debe tener.
Amén.
Pero insisto que el rol de la iglesia es un rol evangelístico, pero también un rol de formación.
Así es. De discipular.
Sí, esa es la palabra, de discipular, de formar. Al hombre lo trae a Cristo, la iglesia, y luego la iglesia o los creyentes, vamos a decir así, ¿verdad? Que invitan, le predican en su casa a alguien, le predican en el trabajo, le hablan del Señor. El creyente lo trae a la iglesia, lo trae a Cristo y la iglesia es la que se encarga de formar a Cristo en ese hombre. Igualmente una mujer, pero estamos haciendo el énfasis aquí específico del hombre. Y hoy en día eso es lo que yo creo que está haciendo falta. Tenemos demasiados evangélicos evangelizando y pocos evangélicos discipulando.
Eso es una aseveración importante y creo que es algo que debemos recordar a lo largo de estos programas. Ciertamente se nos ha ido el tiempo, anhelamos que realmente esos frutos del Espíritu que decía el pastor José Agüero, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son un retrato de Cristo, Dios lo forme cada vez más en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos a los cuales hemos guiado a los pies del Señor para salvación. Que ciertamente eso marque cada vez más, a través de la instrucción bíblica, la vida de nuestras iglesias.
Leopoldo, yo no creo que sea muy masculino dedicar solamente media hora a hablar sobre esto.
Vamos a tener que hablar con Radio Eternidad para que... Pero si Dios lo permite, en nuestro próximo programa vamos a seguir abordando estos temas y vamos a ir entrando en cada uno de esos aspectos que conforman la masculinidad de Cristo. Aquí concluye el programa de hoy, Hombres de Verdad. Pueden enviar sus preguntas y comentarios al correo electrónico
hombresdeverdad@radioeternidad.org. Le esperamos en una próxima entrega de este su programa, Hombres de Verdad. Muchas gracias.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.